Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y como siempre tenemos por delante muchos planes, todos muy interesantes. Su primer libro, Palmeras en la nieve, fue todo un éxito. Su adaptación cinematográfica consiguió 2 Goyas y ahora Luz Gabás puede presumir también de ser la ganadora del Premio Planeta 2022 con un libro apasionante que lleva por título Lejos de Luisiana. Luz, muy buenos días.
Buenos días, Eli, encantada de hablar contigo.
Lo mismo te digo, hombre, han pasado ya unas cuantas semanas desde que conseguiste el Premio Planeta, pero no habíamos tenido la oportunidad de felicitarte personalmente, así que lo hacemos ahora, porque ganar el Premio Planeta no es ninguna tontería, ¿eh?
Muchas gracias, Eli, la verdad es que han sido 2 meses muy, muy intensos, muy intensos, mucho trabajo, muchas entrevistas, viajar por España, pero la felicidad no me abandona. Aún hay mañanas que me levanto y digo, esto es cierto, esto es real, esto ha sucedido.
Bueno, mucho trabajo estos meses haciendo promoción de tu libro, pero ¿cuánto trabajo te ha llevado a escribir este pedazo de novelón?
Me ha llevado mucho trabajo, 4 años dedicados exclusivamente a todo lo que tenía que ver con Luisiana en esos 40 años, ¿no? Finales del siglo XVIII, 2 años de documentación, como si fuese una tesis doctoral, y 2 años de creación, de poner en orden todo, de disolver la información, todo lo que había aprendido y convertirlo en una novela de amor y aventuras.
Bueno, es que los que nos hemos enamorado de esta novela, que somos muchos, nos hemos encontrado con la decisión de Francia de entregar los terrenos de Luisiana y lo que es el Mississippi a España. Nos hemos encontrado con la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Nos hemos encontrado con tribus indias que yo, sinceramente, Luz, desconocía que existían, por ejemplo, los Kaskaskia, que difícil es pronunciarlo, ¿no? Todo eso conlleva un trabajo de documentación que a mí me parece prácticamente imposible.
Sí, sí, la verdad es que cuando comencé yo pensaba, no sé si seré capaz de poner orden a toda esta información, pero fíjate, es curioso lo que dice Celi, porque ahora si os fijáis en cualquier mapa de Luisiana de la época, empezaréis a recorrer el Mississippi y aquellos nombres que eran tan extraños, como dices, de las tribus, os resultarán familiares. ¡Ay, sí! Sale la novela de Luz. ¡Ay, sí! Porque solo teníamos un conocimiento muy vago, muy de titulares, ¿no? O incluso cosas que habíamos visto en películas y nos sonaban. Pero ha sido apasionante centrar la atención en todo ese territorio del Mississippi cuando fue español y conocer, como dices, las tribus nativoamericanas. Yo he aprendido mucho de esta novela y me gusta, mis lectores ya lo saben, que cuando yo aprendo, me gusta presentar la información de manera que el lector también aprenda, se entretenga y bueno, y así se conmueve, pues ya redondo todo, ¿no? Pero sí, sí, ha sido apasionante.
Desde luego que sí, está siendo apasionante para los que estamos leyendo tu novela, Luz. Oye, ¿por qué te interesaste precisamente por esa época y por ese territorio en concreto?
Yo creo que ha sido un cúmulo de muchas situaciones. Los escritores siempre guardamos en nuestra memoria todas las experiencias de nuestra vida y luego aparecen en forma de pinceladas o en forma de algún personaje en las novelas. Yo había estudiado en Estados Unidos, luego estudié literatura norteamericana. Se me quedó grabado un trabajo que me mandaron a hacer sobre el tiempo y el río en Mark Twain. Y bueno, ahí se quedó. Esto te hablo de hace 30 años. Y bueno, siempre había pensado escribir algo, estudiar algo sobre los nativoamericanos, por no quedarme solo con los de la, lo de las películas del oeste. Y entonces me encargaron un relato sobre el papel de España en la independencia de Estados Unidos, que está bien estudiado y tratado por historiadores españoles, y yo dije, muy bien, pero estamos en 1776, 77, 79, y antes, ¿cómo fue a parar este territorio a manos de España? Porque bueno, sí, Hernando de Soto ya había, en el 16 ya había subido por el, había viajado por el Mississippi, pero luego hay un vacío de 100 años. Y de repente España lo posee 40 años, ¿cómo fue? Y entonces ya empecé a tirar del hilo y, como tú has contado ahora, empecé con la cesión del territorio al oeste del Mississippi de Francia a España en agradecimiento por la ayuda de España en la Guerra de los Siete Años, esa guerra que aparece en la novela del último mohicano. Y ahí empecé a aprender y a disfrutar y a decir, madre mía, solo la llegada de los españoles ya es una aventura, porque no los quisieron. Los criollos franceses se levantaron en armas, echaron al primer gobernador, al segundo no lo pudieron echar porque llegaron con 2.000, llegó con 2.000 soldados y ya se puso firme. Bueno, pues todas estas cosas, pensé yo, ¿cómo afectan todos estos grandes momentos históricos que has citado a la vida cotidiana de las personas y de los protagonistas? Y así empecé a crear este crisol, esta novela multicoral, con, bueno, con el eje vertebrador del Mississippi.
Bueno, Lejos de Luisiana es una novela muy complicada de definir, Luz, porque tiene de todo. Tiene historia, tiene aventura, tiene aparece la esclavitud, aparecen indios americanos y aparece el amor, también una historia de amor, y por cierto muy actual, porque es como muy muy de mestizaje, ¿no? También, que es un tema que está muy, como muy, muy de actualidad. ¿Qué fue primero? Quiero decir, ¿tú qué querías escribir? ¿Una novela histórica, una novela de amor, una novela de aventuras? ¿Cuál era tu objetivo?
Bueno, yo sabía que por el contexto tenía que ser histórica. Podía haberla ambientado sin más en la época y que no fuese histórica en el sentido que hay esa parte de elección. Pero tenía muy claro que no quería que la historia con mayúsculas se apoderase de la parte de novela. Yo quería ser libre para escribir una novela río sobre la vida. Y así me lo planteé. Quiero una novela sobre la vida. ¿Qué es la vida? Y decía mi cabeza, pues es un continuo esfuerzo para continuar adelante. Y desde luego en ese contexto, todos los grupos sociales que aparecen, ahí se ve reflejado el esfuerzo para seguir adelante como individuos, como sociedad, a pesar de todas las vicisitudes y todos los problemas y todos los momentos trágicos, las alegrías. Eso es la vida. Y entonces pensé que a mí me gusta siempre articular mis novelas con una historia de amor, y quise que fuera una verosímil, porque además existe una leyenda en la que un indio Cascas, que precisamente se enamora de la hija de un comerciante francés, por supuesto es un amor prohibido, huyen, los cogen y a él lo matan. Entonces dije, si existe la leyenda, resulta verosímil en la novela que, bueno, esto bien pudiera haber sucedido. Entonces el amor de Iscate y su sed, aunque ellos continúan con sus vidas y toman decisiones y se enfrentan a dilemas respecto de, pues eso, de la pasión, la razón, a quien aman pero con quien se casan, bueno, pues ellos se entregan el corazón cuando son jóvenes, y toda la novela gira en torno a qué pasa con Iscate y con su sed, con sus vidas alimentadas como un gran río por los afluentes que son todas las personas a las que conocen a lo largo de su viaje.
Luz, ¿cuántos directores de cine te han llamado ya para llevar Lejos de Luisiana a eso? Iba a decir a la gran pantalla. Es que hoy en día, lo comentaba con Cristina Ramos, que también nos acompañó el otro día, hoy en día lo de la gran pantalla, bueno, en fin, suelen ser plataformas sobre todo las que más adaptan novelas a lo que es la cinematografía.
Pues él y yo me los imagino leyendo y con una calculadora al lado, porque
es complicado,
es complicada, barata no es. Y bueno, yo lo he repetido en alguna ocasión, yo escribo mis novelas como me salen, pues, del corazón y también pues de la preparación, ¿no? Pero ya el mundo del cine me es ajeno, o sea, esto ya funciona aparte. Si alguien se enamora de la historia y quiere hacerla, pues bueno, estará encantada, hablaremos con la editorial, pero eso ya no depende de mí. Es como con Palmeras, a mí me avisaron pues que se iba a hacer y estuve feliz de colaborar en lo que me necesitaron, pues cosas concretas tipo, ¿cómo podemos representar los rituales bubi? Pues los puse en contacto con los bubis guineanos, ese tipo de cosas, o sea, no más, porque no es mi mundo es estar ante el ordenador diseñando y pensando historias, pero sería francamente, yo creo que una gran película, sin duda.
Luz, el otro día Cristina Ramos nos decía que ella había escrito su novela con la que ha quedado finalista, ya pensando en el Premio Planeta. También tú, quiere decir, ¿Lejos de Luisiana está hecho, es profeso para presentarlo al Premio Planeta, o simplemente escribiste una novela y una vez que la habías acabado dijiste, hombre, esto es un pedazo de novela, voy a por ello?
Esta es mi quinta novela y en ningún momento en las anteriores me había planteado presentarla. Cuando yo la terminé en mayo de 2022 de este año y sabía que el plazo se acababa el 15 de junio, pensé, he escrito algo, tengo la impresión de que he escrito algo grande, ¿por qué no? Y me atreví, y así fue. Pero no, yo no escribo nunca pensando en qué voy a hacer con esa novela. Bastante cuesta sacar adelante un proyecto, sufrirlo. Al principio yo sufro mucho el primer manuscrito, disfrutarlo después a medida que va cogiendo forma. Y fue cuando terminé. Bueno, yo sabía que, a ver, mi novela, pues si no la presentaba al Premio Planeta, pues se la hubiese dado a mis editores y hubiese dicho, oye, ¿queréis publicar esto o qué hacemos, ¿no?, con este manuscrito? Pero la verdad es que tuve ese pálpito de que era una novela especial, grande, que habla del pasado, pero también habla del presente, porque en esa reflexión del pasado, eso es lo que tiene una novela histórica, se permite un diálogo entre el pasado y el presente. Me encontraba incertidumbre, guerras, epidemias, y había cosas, sinceramente, que me recordaban al presente. Entonces, novela histórica, pero con ecos del presente, si es que, si acaso puede ser, ¿no? Y sí, tuve ese pálpito, y eso es lo que me animó a presentarla.
Bueno, es una gran novela, como tú dices, no solamente por el contenido, que les voy a decir yo, ganadora del Premio Planeta, ni más ni menos, sino que también es una novela grande en número de páginas, 754, casi nada. Cuando alguien empieza a escribir una novela como esta, Luz, ¿se plantea la duración que va a tener o a medida que va escribiendo y va descubriendo cosas y la historia se va alimentando? Porque muchas veces las historias se alimentan ellas mismas y van creando personajes y demás. Uno dice, bueno, en algún momento tendré que acabarla, pero no es el momento, tengo que seguir.
Estas novelas de esta arquitectura requieren un trabajo previo muy importante. Es decir, que cuando yo me siento a escribir ya tengo la novela prácticamente en mi cabeza. Sabía que iban a ser cuatro partes, y cuatro partes para poder desarrollar la parte emocional de los personajes y a la vez el contexto histórico, ya sabía que menos de 150, 200 páginas por parte no iba a tener espacio suficiente. Entonces ya me salían mínimo, yo calculaba cuando me senté a escribir, que serían entre 600 y 800 páginas. O sea, lo tenía bastante controlado. En una novela de esta envergadura, la inspiración pues te sirve para pasajes más o menos emotivos, pero todo lo que es la arquitectura tiene que estar muy bien pensada y trabajada antes de sentarte a escribir.
Luz, cuando alguien convive con sus propios personajes tanto tiempo, como has estado tú conviviendo pues con Iscate o con Susan, supongo que tiene que dar un poco de penita de poner la palabra fin al final, ¿no? En despedirte de alguna manera de esos personajes.
Pues en este caso lo cierto es que sí, porque yo he aprendido mucho gracias a Iscate y también a Suset, pero Iscate sobre todo, este guerrero nativo americano, que para mí es un personaje trágico porque tiene una inteligencia que le hace ser capaz de ver lo que va a suceder a su pueblo. Él se encuentra ante el dilema de ver cómo sus tradiciones, las heredadas, van a desaparecer barridas por este mundo europeo y sufre. En un momento de la novela dice, soy un guerrero sin nada por lo que luchar, porque no, ya es como que ya no tiene sentido en ese contexto, es una batalla perdida de antemano. Y por otro lado, Suset es un personaje ya así prerromántico, o sea, nace en la Ilustración, el mundo de la razón, pero ella ya tiene inquietudes, cuestiones de identidad, se cuestiona también temas sobre la libertad, sobre su capacidad como mujer para decidir. Bueno, entonces yo también lo sentía muy cercano. Gracias a ellos he aprendido muchísimo sobre el contexto histórico, pero también sobre su viaje emocional y cómo son capaces de encontrar la luminosidad en la oscuridad. Y por eso les estaré eternamente agradecidos. Y sí, sí que cuesta de alguna manera desvincularse de ellos, porque bueno, han sido parte de mí durante 4 años, y es un poco como los hijos, ¿no?, que los tienes que dejar ya volar. La novela vuela, ya no depende de mí lo que le suceda a la novela, y sí que deja un poquito un pozo de tristeza, que supongo que será aliviada pues cuando empiece con otra idea, con otro proyecto y me enamore de otros personajes.
Luz, ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en ese hijo de una de un jefe de una tribu india y esa criolla súbdita de Luisiana que conforman, digamos, la historia de amor central de esta novela?
En la documentación encontraba muchas alusiones a los matrimonios entre franceses y nativas americanas, porque los franceses llegaban al negocio de las pieles en un territorio inhóspito, despoblado, no había mujeres europeas, luego fueron llegando poco a poco, sobre todo mujeres de militares que acompañaban a sus maridos a los puestos militares a lo largo del río, pero los tramperos pues acababan casándose con nativas americanas. Y decía, ¿y si fuese al revés? ¿Y si planteo lo contrario, que una europea se enamore del hijo de un jefe? Y me topé con una leyenda cascasquia en la que precisamente el hijo de un jefe se enamora de la hija de un comerciante, es un amor prohibido, huyen, los pillan, a él lo matan y lanza una maldición sobre Kaskaskia. Y dije, bueno, si hay leyenda, es posible que existiera, luego no resulta inverosímil que yo lo desarrolle en una novela. Y así fue, y por eso elegí que fuera nativo americano con europea. Me parecía también mucho más enriquecedor para plantearle a ella todos los dilemas que se plantea a lo largo de la novela, porque ella sigue con su vida y tiene que tomar decisiones, pues por ejemplo, sin desvelar nada, pues por sus hijos, porque tiene hijos, porque se casa, pero su corazón lo entregó cuando era joven y su amor por Iskate dura toda su vida.
Bueno, novela interesantísima, de verdad, súper recomendable. No sé cómo calificarla de otra manera, Luz, de la que aprendemos muchísimo o recordamos cosas que deberíamos tener en nuestra memoria colectiva, como es que el hecho de que Luisiana perteneció a la corona española, no durante mucho tiempo, si lo miramos con ojos de historia, con mayúscula, pero 40 años, Luisiana fue española.
Sí, quizás precisamente por ser solo española durante 40 años, pues no ha quedado, como dices, en la memoria colectiva. Y luego enseguida ya llegó la guerra de independencia contra Francia, todo el esfuerzo militar se centró aquí ya en Europa, digamos. Poco después comenzaron ya las revoluciones en los países latinoamericanos, el imperio español ya se estaba empezando a desmontar. Y yo creo que eso, no gusta recordar mucho aquello, ¿no?, que se perdió. Luisiana a España lo que le produjo fueron muchos gastos militares, gastos en la supervivencia, en el mantenimiento de los colonos, que fueron, solo crearon 5 asentamientos, era un territorio muy grande, no había la plata y el oro que se extrajo de Latinoamérica. Fueron diferentes condiciones de colonización, se adaptó a un sistema francés que ya estaba en marcha. Entonces, de alguna manera sí que creo que quedó ese periodo de 40 años diluido, ¿no?, en la historia más grande. Y por eso se ha recordado poco, aunque ahora sí que he notado en los últimos años, ha habido interés en la figura de Bernardo de Gálvez por su apoyo o su ayuda encubierta, la suya, evidentemente la de España a través de Bernardo de Gálvez, en la independencia de las 13 colonias que formarían los Estados Unidos. Pero el foco se ha puesto en eso, en la ayuda a la independencia norteamericana, pero no en todo el momento en el que España poseyó el corazón de Norteamérica.
Por último, Luz, cuando alguien gana un premio como el Planeta, pueden ocurrir dos cosas: que sirva de acicate o que te sumerja, digamos, en un periodo, lo voy a entrecomillar, de vagancia, porque dices, bueno, ya he conseguido el planeta, que es lo siguiente. No sé en qué fase estás tú en este momento.
Yo sin duda elijo la fase de acicate. Es cierto que ahora pues igual me tomaré, no sé, 2-3 meses, tengo muchos compromisos, atenderé los compromisos sin agobios, vivo lejos, descansaré un poco de todo, pero sí que la idea es ya, bueno, pues en cuanto pueda poner en marcha un nuevo proyecto. Yo no soy una escritora rápida, siempre dedico 2, 3, incluso 4 años a escribir mis nuevas novelas, y pues sin duda el Planeta me da tranquilidad emocional y también económica, porque los escritores cobramos, digamos, por proyectos. Si este me ha costado 4 años y el siguiente me cuesta 3, pues bueno, ahí son 7, 8 años. Entonces yo diría que acicate sin duda.
Luz Gabás, ganadora del premio Planeta 2022, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito en un día festivo y muchas gracias porque, al contrario de lo que dice el título de tu novela, nos has acercado a una Luisiana que desconocíamos. De verdad, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti, Eli, y un beso a tus oyentes de Onda Madrid.
Hasta siempre.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, jueves, el partido de la Onda vuelve a ser de Champions. Desde las 8:30 estamos con el Real Madrid femenino, que recibe en casa al Chelsea. Es prácticamente una final. Una victoria es clave para el equipo de Toril para poder seguir soñando con pasar a la fase de grupos. Y Onda Madrid no podía faltar en esta cita.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pone la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí. ¡Gol! Claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ni siquiera en festivo descansa la seguridad laboral, entre otras cosas porque hay mucha gente que trabaja en un día como hoy, como estamos haciendo nosotros, y porque la salud es solo una y hay que estar siempre pendiente de ella. Por eso hoy vamos a hablar sobre las actividades de sensibilización, divulgación, formación e información que son tan importantes para que se instaure esa cultura preventiva que promueve el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, cuya responsable en la Unidad de Formación y Sensibilización es Teresa Moreno. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Elia, a ti y a todos sus oyentes.
Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de dos de las responsabilidades que tiene más importante el instituto, como son la formación y la sensibilización, que por otro lado, Teresa, son prácticamente inherentes al propio espíritu del instituto porque nacieron con él.
Efectivamente. Nace el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, nace con esta vocación desde su misma creación en el año 97, hace justo 25 años. De hecho, es el encargo que hace el legislador plasmado en las funciones del propio instituto, que son programar, coordinar y apoyar las acciones formativas en seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a los colectivos de trabajadores en situación de mayor riesgo, y divulgar la información sobre riesgos laborales y su prevención en forma de medidas preventivas. Y aunque existe en el instituto una unidad específica para realizar todas estas actividades y cuya dedicación es prácticamente exclusiva, podemos decir que estas funciones recaen en todo el personal técnico y administrativo de nuestro organismo, porque entre sus tareas y funciones, como se aporta esa experiencia y ese conocimiento, pues es inherente a nuestra labor la labor de formación de aquellos colectivos, o bien que se acercan y nos demandan temas específicos, o bien se acercan porque les llamamos, ¿no?, con nuestra oferta formativa. Y desde luego, desde el plan director también tenemos marcadas esas directrices desde el punto de vista de formación e información.
Uh-huh. Oye, Teresa, dentro de estas temáticas que ofrece el instituto, ¿qué es lo que podemos contar a los oyentes?
Bueno, pues en realidad nuestra oferta suele centrarse en una publicación que llamamos el Catálogo de Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Todas estas temáticas y los grupos de interés o el personal al que va dirigido se publica en la página web de la Comunidad de Madrid. Y cada 2 de enero de cada año, puntualmente y de forma completamente actualizada todos los meses, se actualiza esa formación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar abiertos, ¿no?, a esa realidad laboral cambiante en la que vivimos. Entonces, bueno, pues nuestras personas que se acercan pues son profesionales de la prevención, el ámbito educativo y la formación profesional, los agentes sociales, las empresas y sectores en concreto y determinados colectivos, personas que tengan riesgos especiales. Y tenemos formación desde el nivel más básico, que se acercan todas las personas trabajadoras que requieran un poco acercarse a la ley de prevención y las herramientas de desarrollo legislativas y a las técnicas, ¿no?, que la prevención pone a disposición, como la formación más especializada. Pues a veces va muy focalizada en aquellas profesiones de riesgo y otras veces pues son profesiones que, aunque no parezcan de riesgo, sí que acumulan una accidentalidad importante. O en ese momento la legislación, las noticias, ¿no?, nos inundan con nuevas realidades que tenemos que abordar. Y luego tenemos profesionales, por supuesto, de diferentes colectivos, como digo, desde las personas estudiantes hasta aquellas personas que ya necesitan formación para avanzar en su carrera profesional dentro de la prevención de riesgos laborales.
Bueno, la formación, por lo que me estás diciendo tú, es de las cosas que más se demandan, tanto por parte de empresas como de trabajadores.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, tenemos a veces talleres o cursos o jornadas que son estrella. O sea, desde la seguridad vial hasta todo el ámbito que tiene que ver con los riesgos psicosociales y organizativos de las empresas, también los cursos de formación práctica en ergonomía para evitar los trastornos musculoesqueléticos también son muy importantes. Aquella formación relacionada con el comportamiento humano, con las nuevas tecnologías o con las realidades, como te decía, las novedades legislativas, las nuevas tendencias, las habilidades blandas que requieren cada vez más los profesionales, ¿no?, desde el punto de vista de la gestión emocional, la negociación, los hábitos saludables y luego temas concretos como el amianto, los trabajos en altura, el riesgo eléctrico, el comportamiento dentro de los espacios confinados o, como no, la manipulación de personas en el ámbito sanitario o sociosanitario. Bueno, como digo, es que tenemos un catálogo muy amplio, entonces intentamos siempre ahondar en todos los temas que se nos demanda o que nosotros preveemos que, aunque la sociedad o la demanda, también se requiere para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero no solamente hacemos formación, porque sabemos que a veces para acercarnos a la ciudadanía tenemos actividades de sensibilización, ¿no? Y a veces lo cubrimos un poco con actividades más de carácter más lúdico.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Hombre, por ejemplo, de carácter informativo debemos de dar las gracias a este espacio de radio, ¿no? Onda Madrid nos ha dado, bueno, la oportunidad de cumplir, te tengo que reconocer, un sueño que iniciamos desde el mes de junio, sí, hasta, y para poder hacer llegar estos temas estrella a nuestros oyentes. Así que públicamente os damos desde todo el equipo del Instituto Regional las gracias, ¿no?, por darnos este espacio. Y luego, por ejemplo, muy recientemente, gracias a la Fundación AXA, en la actualidad tenemos una exposición en nuestras instalaciones, en la calle Ventura Rodríguez, y que está hasta el día 16 de diciembre. Y si me permites, pues, contarla, pues para que así la gente pueda acercarse si
claro
quiere.
Claro,
¿no?,
que sí.
Pues es una exposición que la utilizamos como vehículo o herramienta, ¿no? que lo que hacemos es contar de una forma distinta la tragedia conocida del hundimiento del Titanic. Y aprovechamos a relatar determinados aspectos, pues, del diseño y construcción de aquellos barcos, del procedimiento y las decisiones que se tomaron en la navegación, y que desgraciadamente todos conocemos el desenlace, ¿no? No hago spoiler, ¿no?
No.
Del final. Sabemos que desgraciadamente le costó la vida a más de 1.500 personas, ¿no? A primeros del siglo pasado, el siglo XX. Pero las personas que nos visitan tienen la oportunidad que les contemos la historia de forma distinta, sobre todo haciendo llegar, pues, los principios de la acción preventiva que tanto promulgamos, con ejemplos en decisiones o cosas que se podían haber mejorado en esta histeria y que podía a lo mejor quizás haber evitado esta tragedia, y sobre todo lecciones aprendidas que, bueno, que se han tomado después en la historia de la navegación en forma de nueva legislación o nuevos recursos, nuevos diseños de los barcos. O sea, es un poco una experiencia que tenemos hasta el 16 de diciembre y que los madrileños y no madrileños pueden venir a visitar de lunes a viernes a nuestras instalaciones. Pero no solamente esas actividades tenemos, ¿no? Luego también ponemos el foco en las personas con diversidad funcional, que todos conocemos que, bueno, pues desde el punto de vista de sus derechos y responsabilidades en salud y bienestar laboral, pues quizá lo tienen un poquito más difícil. Entonces, pues tenemos publicaciones y programas como Viaje de Fi o lecturas adaptadas a la lectura fácil. O tenemos cursos básicos en prevención de riesgos laborales adaptadas a las dificultades cognitivas que pueden tener esta persona. O sea, todo es llegar a todos y a todas las personas que podemos para acercar sus derechos y obligaciones en la salud y el bienestar laboral, ¿no? Que todos tengamos las mismas oportunidades y transmitir estos valores en todos los formatos que podamos, sea la radio, sea podcast, cursos presenciales por videoconferencia, talleres prácticos, todo en diferentes formatos para poder llegar a todo el mundo que lo necesita.
Importantísimo esto que nos estás contando, Teresa, porque todos deberíamos saber cómo prevenir y cómo sensibilizarnos ante los riesgos laborales de los que nadie, ningún trabajador está exento. Y me parece súper original esa exposición que podremos ver hasta el 16 de diciembre en la calle Ventura Rodríguez. ¿Qué número, Teresa?
Número 7, tercera planta. Pueden hacernos llegar su solicitud para que podamos hacer una visita guiada, sobre todo a aquellas personas que vengan en grupo, a irs.comunicaciones@madrid.org.
Bueno, pues yo creo que todas las empresas e incluso colegios deberían pasarse por ahí, porque me parece una manera muy original, muy entretenida y muy clarificadora de explicar cómo se podrían evitar los accidentes laborales, que es algo que siempre nos preocupa a todos y que forma parte de esa prevención del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, a quien yo también, Teresa, tengo que agradecer que estéis todas las semanas con nosotros, porque yo creo que la información que ofrecéis es realmente interesante y muy importante. Teresa Moreno, responsable de la Unidad de Formación y Sensibilización del Instituto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pienso pasarme por esa exposición.
Ahí te esperamos, Eli, a ti, a tu familia y amigos. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues como todas las semanas, hemos recogido algunas de las dudas que suelen llegar al Instituto de Salud y Riesgos Laborales para poderlas trasladar a todos vosotros con sus correspondientes respuestas.
Estas son las respuestas a las preguntas de esta semana. ¿Cuándo deben utilizarse los EPIs?
En la normativa actual vigente se establece que deben utilizarse los EPI cuando existan riesgos que no hayan podido evitarse, eliminarse o limitarse mediante medidas de protección colectiva o por diferentes procesos de organización del trabajo. Por tanto, el uso de los EPI es el complemento o recurso ante los riesgos que se hayan detectado y no se puedan haber evitado mediante protección colectiva.
La responsabilidad del uso de un equipo de protección individual corresponde tanto al empresario como al trabajador.
Al primero, porque debe conocer los riesgos existentes en su empresa y, en base a ellos, proporcionar a los trabajadores afectados las protecciones que mejor se adapten a los riesgos inherentes al puesto de trabajo y a las necesidades de los trabajadores, así como velar porque los trabajadores utilicen dichas protecciones.
Los segundos, porque deben ser conscientes de que su mejor herramienta de trabajo es su salud y cuando se proporcionan los equipos de protección es en base a unos riesgos determinados que pueden afectarles de manera importante.
Por tanto, ante la entrega de EPI debemos determinar que estamos expuestos a determinados riesgos de distinta graduación ante los cuales tenemos la posibilidad y la obligación de protegernos y, por tanto, usarlos.
¿Qué equipo de protección individual debo utilizar en mi puesto de trabajo?
Pues según lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de octubre de prevención de riesgos laborales, así como lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, será la evaluación de riesgos laborales la actividad que le permita al empresario recabar la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Por lo tanto, no es posible definir medidas preventivas, incluidas las ligadas al uso de equipos de protección individual, sin considerar las condiciones de trabajo específicas del puesto. Cuestión que únicamente puede llevarse a cabo mediante la citada evaluación de riesgos. A partir de esta evaluación de riesgos, el empresario decidirá los equipos de protección que debe proporcionar al trabajador y aquellos en los que su uso es obligatorio.
El artículo 33 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales establece un listado de decisiones sobre las que el empresario deberá consultar a los trabajadores, entre las que se encuentra, por ejemplo, proponer la elección de un EPI entre una selección de equipos comercializados que cumplen los requisitos frente al riesgo a cubrir. De este modo, la consulta y participación de los trabajadores resulta especialmente importante para garantizar la aceptación y el uso de los EPI que adquiera la empresa y, en general, para lograr la eficacia y el éxito en materia preventiva.
¿Es obligatorio que aparezcan las frases R y S en las etiquetas de los productos de sustancias peligrosas?
Es una información obligatoria que debe incluir la etiqueta del producto según Real Decreto 363/1995 y el Real Decreto 255/2003. Las frases R indican los riesgos específicos derivados de los peligros de la sustancia y las frases S indican los consejos de prudencia en relación con el uso.
Puedes plantear tus dudas y preguntas al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid a través de la siguiente dirección de correo electrónico: irsst.comunicacion@madrid.org. irsst.comunicacion@madrid.org.
Pues hasta aquí este espacio que dedicamos todos los jueves al Instituto de Salud y Riesgos Laborales. La semana que viene, más.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues con esta música tan especial abrimos hoy nuestro consultorio médico, por supuesto, Curarnos en Salud, que mantiene todas las semanas con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy viene con el pico y la pala, con el pico para demoler mitos que hay sobre las vitaminas y con la pala para poner los ladrillos de lo que realmente son las vitaminas y para qué se utilizan. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos. Pico y pala, claro que sí. Aunque sea el sí, día de fiesta,
claro
aquí
que
estamos.
Sí. Bueno, doctor, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las vitaminas?
Bueno, las vitaminas son compuestos esenciales, fundamentalmente esenciales, imprescindibles para que nuestro organismo funcione correctamente. Bueno, fíjate, si ves la raíz etimológica de la palabra, vitaminas, vita significa vida en latín. Es decir, que sin las vitaminas no sería viable poder existir, y con pocas vitaminas tampoco vamos a disfrutar de la vida, pero con muchas vitaminas, con demasiadas vitaminas, tampoco vamos a disfrutar de la vida. Por tanto, bueno, la mayoría de las vitaminas no las sintetiza el cuerpo humano, y eso significa que se hace imprescindible nuestra alimentación. Una vez más, fíjate, la dieta mediterránea, nuestra alimentación es fundamental para que nos lleguen las vitaminas a nuestro organismo, pero son imprescindibles. Por ejemplo, para la formación de los tejidos, las células de la sangre, para las células de la coagulación, para que funcione bien el sistema nervioso, para nuestra piel, para los huesos, para fortalecer las defensas, ahora que todos sabemos ya de sistema inmunitario con la pandemia de COVID, eso, para defender nuestro organismo mejor, para que tengamos mejores defensas contra los microorganismos. Así que las vitaminas son esenciales en nuestro ciclo vital.
Bueno, una de las cosas que se suelen decir de las vitaminas, doctor, es que el cuerpo está capacitado para sintetizarlas todas, que da igual las que tomemos, porque las que sobran, pues las desechamos de alguna manera.
Pues no, eso es un mito, o por lo menos casi un mito en general, porque solo una vitamina, solo una de ellas, la vitamina D, la puede llegar a sintetizar nuestro organismo. Pero además, para que podamos sintetizar esa vitamina D, necesitamos de la exposición a la luz solar. Y esa luz solar, cuando está sobre nuestra piel es la que fabrica esa vitamina D, que por cierto es el autobús necesario e imprescindible para que el calcio de nuestra dieta, el calcio que tomamos en la leche, los yogures, el queso, ese calcio tiene que llegar a nuestros huesos. Pues para que llegue a nuestros huesos necesitamos de la vitamina D. Y esa vitamina, bueno, la puede llegar a sintetizar nuestro cuerpo, claro que sí, pero gracias a los rayos del sol. A pesar de eso, también la vitamina D está en muchísimos alimentos que podemos tomar, como los cereales, las verduras, el pescado, pero fundamentalmente la vitamina D tiene que ver con el sol, tiene que ver con la salud de nuestros huesos.
Otra de las cosas que escuchamos muy frecuentemente, sobre todo cuando tenemos a nuestros hijos en edad de crecer, cuando son pequeños, es darle al niño vitaminas, porque los niños necesitan vitaminas para crecer.
Sí, además, si el niño no crece suficiente frente a los demás, si además está como cansadillo, que no rinde mucho en el colegio, pues hay que darle vitaminas, llevas toda la razón. Pero bueno, la verdad es que las vitaminas hay que darlas cuando son necesarias, porque en general, aunque necesitaríamos mucho más tiempo para poder explicarlo bien, pero yo voy a intentar explicarlo de forma breve. Mira, hay dos grupos de vitaminas. Las vitaminas liposolubles, que son las que se disuelven en el aceite y por tanto se almacenan en nuestro organismo, esto es muy importante que la gente lo sepa, que son las vitaminas A, D, E y K. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y claro, si abusamos de estas vitaminas, esas vitaminas se almacenan en nuestro tejido, en el organismo, y pueden llegar a ser tóxicas si subimos las dosis que son las recomendables. Y las dosis recomendables, desde luego, son las de una alimentación saludable. Luego tenemos otras vitaminas, que son las hidrosolubles. Estas se disuelven en el agua y son menos peligrosas porque se eliminan con mayor facilidad por la orina al poderse disolver en el agua. Me estoy refiriendo a las vitaminas C y a las vitaminas del grupo B. Pero tanto unas como otras son necesarias, pero no hay que excederse de la dosis. Bueno, esto lo tiene que decir el médico. Es que tomar unas vitaminas que, en definitiva, si las tienes que tomar, deben de ser tratadas como medicamentos, debe de ser indicado por nuestro médico para tomar la cantidad adecuada una vez que te hagan los análisis para saber si tenemos déficit o no de las vitaminas.
Pues fíjate, Jesús, esto que estás diciendo es muy importante, porque durante mucho tiempo se puso de moda esto de toma vitamina A que rejuvenece. Y ahí vamos todas a la farmacia como locas, porque se suponía que tomando suplementos de vitamina A, como si no hubiera un mañana, pues íbamos a conservarnos mucho más jóvenes y mucho más guapas.
Bueno, esto es verdad, y esto, bueno, llevamos ya bastantes años escuchando que hay que potenciar el rejuvenecimiento, porque envejecer, nadie quiere envejecer, y bueno, se habla de que las vitaminas son buenas para conseguir el efecto anti-aging, anti-edad, y claro, hay clínicas incluso que tratan de vender esos tratamientos con vitaminas para que no envejezcamos, bueno, no envejezcamos mal, porque envejecer desde luego no es posible. Bueno, en general es verdad, la mayoría de las vitaminas inciden directamente en la salud de la piel, del cabello, de las uñas. Además, también es verdad que son potentes antioxidantes, por eso frenan el efecto de los radicales libres, que lo que hacen es que inflaman y oxidan nuestras células. Es verdad, todas las vitaminas son unas grandes aliadas del anti-aging. Todas las vitaminas son buenas para mantenernos más jóvenes, para que nuestra piel no tenga arrugas, por ejemplo. Si a esto sumamos, pues que algunas vitaminas propician incluso la síntesis del colágeno o que fomentan la renovación celular, bueno, estamos hablando de vitaminas que son indispensables para un aspecto joven. Pero, con las vitaminas de nuestra dieta mediterránea es más que suficiente. Eso sí, tenemos que recordar que las verduras y las frutas son la mejor fuente de vitaminas naturales que tenemos a nuestro alcance. Por eso es fundamental recordar siempre que la alimentación saludable nos ayuda a envejecer mucho más lentamente y envejecer mucho mejor.
¿Y es cierto, no, doctor, que durante el invierno debemos tomar todos suplementos de vitamina D, que es la que se supone que recibimos de los rayos solares? Esto se dijo mucho durante los años de pandemia, que es verdad que hubo, tampoco fueron 2 años encerrados a cal y canto dentro de las casas, pero sí es verdad que se dijo, cuidadito, hay que tomar el sol, y como no podemos tomar el sol, pues tomemos vitamina D.
Bueno, Eli, aquí todo el mundo trata de vender. Lo que pasa es que venden sin argumentos. No. Ya lo decíamos en nuestro programa en su momento. Había muchos investigadores que potenciaban que la gente tomara vitamina D, y en todas partes se vendían la vitamina D porque se suponía que al estar encerrados con el confinamiento no nos daba el sol y por tanto necesitábamos esa vitamina. Bueno, recuerdo que la vitamina D está en los alimentos también. Y también debo de recordar, como tú has dicho, que tampoco ha sido tanto tiempo. Por tanto, no es necesario. Ahora, invierno. Estamos ya cerca de las Navidades. ¿Qué pasa? ¿Que no hay sol? Yo veo que hay sol. Y todos sabemos que hay sol. Pero es que aquí, aunque esté lloviendo, aunque esté nublado, el sol llega a nuestra piel. Y, por cierto, la forma de tomar el sol es caminando. O sea, que estamos haciendo ejercicio físico, aunque vayamos con el paraguas porque llueva. Por tanto, estamos haciendo ejercicio físico, que es fomentar la salud de nuestros huesos y nuestros músculos, y además, como estamos en la calle, nos está dando el sol sobre la piel y vamos formando poco a poco esa vitamina D necesaria. Si a eso le añadimos los cereales, las verduras, los pescados, la leche, bueno, pues estamos tomando la vitamina D suficiente. ¿Que usted quiere tomar vitamina D? Bien, vaya usted a su médico y que le haga un análisis para que le digan si realmente tiene una insuficiencia de vitamina D y en ese momento deberá tomarla. Pero cuidado, por favor, porque la vitamina D es peligrosa si tomamos más de la que debemos. Y por tanto, yo no lo recomiendo.
Por último, doctor, vamos con los alimentos enriquecidos. Si vamos al supermercado, sí, nos vamos a encontrar con un montón de alimentos, fundamentalmente la leche, que primero nos la desnatan y después le añaden suplementos de calcio, de vitamina A, de vitamina D, de todo tipo de vitaminas. ¿Eso es bueno? Quiero decir, el hecho de que un alimento se enriquezca con vitaminas, claro, nos está diciendo usted que hay vitaminas que pueden ser peligrosas si no las necesitamos. ¿Qué hacemos con esos alimentos?
Pues claro, pues no gastarnos el dinero, evidentemente. Mira, el mito de que la leche, se tiene que tomar leche entera, porque dicen que la leche desnatada no tiene todas las vitaminas liposolubles y por tanto no contiene vitamina D, eso es un mito y hay que desterrarlo. Es verdad que la leche desnatada no tiene toda la grasa, pero la legislación europea exige que se enriquezca con la cantidad necesaria de vitaminas liposolubles A, D, E y K, y por tanto no es necesario gastar más dinero.
Bueno, pues yo creo que con eso está todo dicho. Doctor, muchísimas gracias. Feliz Día de la Inmaculada. Gracias por abrir el consultorio en festivo. Y la semana que viene aquí nos volvemos a encontrar en Curarnos en Salud.
Por supuesto. Y mis felicitaciones a todas las conchas. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, fundamentalmente, ya te tuteo directamente. Dale un beso a la tuya.
Sí, ya lo he hecho a primera hora, ya lo diré luego de tu parte. Muchas gracias, muy bien. Para todos. Un abrazo.
Hasta luego, Jesús. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Bueno, pues nos vamos acercando a la una en punto del mediodía. Sinceramente, hoy estoy por no acabar el programa a la una, porque para el tiempo que hace fuera se está mucho mejor y más calentito aquí, pero hay que dar paso a nuestros compañeros de deportes, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos retiramos, pero mañana a las 10 en punto aquí estaremos de nuevo en Onda Madrid. Gracias a todos por la compañía.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.